Ya son las 11, las 10.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
Pues mira, se llama María José. Llegó a estar ingresada en la UCI por las palizas que le daba su pareja. Y además su testimonio hoy en COPE es la prueba de que las pulseras antimaltrato no funcionan bien. En pleno debate sobre su fiabilidad, María José nos ha contado que ese dispositivo da fallos constantemente y que su agresor llegaron a cambiárselo hasta en 3 ocasiones. Ella se agarraba a su fiabilidad porque vivía en Las Palmas de Gran Canaria y su maltratador en León. Javier Benítez.
Es un cúmulo de despropósitos. Así califica una mujer víctima de violencia de género su relación con la pulsera antimaltrato. María José Ferrero asegura que sufría desconexiones constantes que le generaban ansiedad, incluso alguna de una hora y media. Además de estas interrupciones, también habla de problemas de cobertura. Alerta de la sensación de inseguridad que da estos dispositivos y reconoce que si un maltratador quiere ir a por su víctima, lo puede hacer.
Si el agresor tiene intención de ir a buscar a la víctima en un periodo, como en mi caso, que hubo veces que hasta estuvo una hora y media desconectado, pues obvio que se puede acercar a la víctima. Ahí es donde veo que falla mucho este sistema, porque a mí me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana.
María José insiste, el sistema falla y pide medidas de protección eficaces ante la violencia de género.
Importante grieta la que se abre en Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Compromís, integrado en ella, rompe la disciplina de voto y esta tarde no va a apoyar la proposición de ley que ha pactado con el PSOE y con Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña. El diputado valenciano se une así a la oposición de Podemos, que tumbará la iniciativa al alinearse con el rechazo del Partido Popular, Vox y UPN. Ricardo Rodríguez.
El texto va a descarrilar esta tarde sin ser admitido siquiera a trámite ante el rotundo rechazo de Podemos a una ley que considera abiertamente racista. Ese marco ha sido asumido por Compromís, cuyo diputado integrado en la plataforma de Sumar, Alberto Ibáñez, se subirá esta tarde al carro de los morados.
No podemos votar a favor. Va en la línea de vincular multireincidencia, delincuencia y migración. Entendemos que es un preámbulo racista.
Y es que la proposición de ley ha abierto una incómoda controversia entre distintas fuerzas de izquierdas en la Cámara Baja. El rechazo de Compromís amenaza ahora con hacerse extensible a Izquierda Unida y a sus 5 diputados. Desde la portavocía de Sumar, Verónica Martínez, ha buscado minimizar la ausencia de unidad interna. Cada partido es responsable de su voto, avisan los socialistas, que alegan haber cumplido su compromiso con Junts.
200.000 personas necesitan cada año en España cuidados paliativos. Sin embargo, la atención y los protocolos son muy desiguales según la comunidad autónoma en la que vivan. Madrid, La Rioja y Cataluña son ahora mismo las más avanzadas en este tipo de cuidados. Carmen Lavalle.
En los últimos 6 años los servicios de cuidados paliativos se han incrementado un 40% en España, pero los avances no han sido homogéneos en todo el país y expertos como Santiago Trueba de la Sociedad Aragonesa consideran que esta atención integral sigue en tierra de nadie en nuestro país, muy condicionada tanto por el código postal como por el tipo de enfermedad que suframos.
Falta esa voluntad política que hay para otras leyes y que por desgracia no lo está habiendo para los paliativos. Que el paciente tenga un final de vida o incluso una trayectoria de final de vida de los últimos meses, incluso años, mucho más digna y mucho más humana.
Se trata de favorecer la atención precoz, de remediar las lagunas formativas que hay en España, además de acabar con las brechas en el acceso y en la calidad de la atención según el territorio. En juego, una adecuada atención cada año para 200.000 personas, de ellas 1.000 niños.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy puede ser un día importante para el Barça y el Camp Nou. Bruno Casar.
Sí, el club azulgrana, que a esta hora está recibiendo a los medios de comunicación en su estadio, en el Camp Nou, y esta tarde va a recibir a la comitiva del ayuntamiento, que podría dar el visto bueno para que se empiecen a jugar partidos en el Camp Nou. Edu Badía.
Sí, y aquí justo donde me encuentro, en las obras del Camp Nou, a la espera de la visita guiada a los medios, que empezará en unos minutos. Ha hablado el presidente del Barça en RAC1, Joan Laporta. Cree que el partido del domingo en Liga ante la Real Sociedad apunta a Montjuic. Recuerda que la pelota está en el tejado del ayuntamiento y se mostró muy feliz por los reconocimientos obtenidos en la gala del Balón de Oro.
Gracias, Edu. El Barça, que además anota en su agenda el 21 de diciembre el partido ante el Villarreal, que en principio se va a jugar en Miami. Acaba de hablar el presidente de la Liga, Javier Tebas, en un acto económico. Dice que espera que la UEFA autorice ese encuentro y atención a esta reflexión que ha hecho.
Parece que hemos convertido a los aficionados solos a los que van a los estadios, ¿no? Pero el aficionado de Estados Unidos también paga por ver el fútbol español. también sufre por ver a su equipo ganar, también se alegra cuando ve a su equipo ganar, también compra merchandising. No veo que sea un gran problema, sino al revés.
Y esta tarde ponemos en marcha otra jornada de ligas, esta jornada en primera división, a las 7 lo contamos en tiempo de juego, Athletic Club de Bilbao, Girona y Español Valencia, para las 9 y media, Levante Real Madrid y Sevilla Villarreal.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Canarias es la cuarta comunidad autónoma que más pulseras electrónicas antiviolencia ha activado, con un total de 343, tan solo por detrás de Andalucía, Valencia o Madrid. La consejera de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Nieves Ledi Barrieto, asegura que la provincia de Santa Cruz de Tenerife fue una de las zonas de España donde se notificaron las incidencias, que a la postre no fueron casos aislados. Pero desde el Gobierno regional se insiste en conocer cuántos casos concretamente han tenido fallos del sistema. Y te cuento también que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentan en Canarias en agosto. Lo hacen un 2,9% respecto al mismo periodo de tiempo, al sumarse o al incrementarse más de 201.000 y llegar por encima de la cifra de los 7 millones. Sigues escuchando a Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Va avanzando poco a poco la semana y también este mes. Estamos a 23 de septiembre. Y bienvenido el otoño. Y espero que haya llegado para quedarse, porque la verdad es que tenemos una sensación meteorológica muy agradable, incluso algo de fresco por la mañana, primera hora del día, alguna lluvia débil, dispersa. Medianías también en el norte. Damos un vistazo al cielo y vemos que amenaza agua. Ojalá y caiga algo importante, ¿eh? Como te digo, tenemos temperaturas agradables. Hoy el cielo está nuboso en la mitad norte, en el sur intervalos más claros que nubes. Y mira, donde hay nubarrones muy negros en el sistema beta de control de violencia de género, esas pulseras antimaltrato, ¿no? En Canarias han colocado casi 300 pulseras. Muchas de ellas sufren desconexiones, por no decir todas. Desconexiones constantes. Esto es muy preocupante. Es una piedra más al feminismo, a la lucha contra la violencia de género de este gobierno, que pensábamos que después de la ley del solo sí es sí no podría superarse, pero vemos que sí. ¿Qué nos deparará, no? Estas herramientas pensadas para proteger a las víctimas, ofrecer tranquilidad, terminan convirtiéndose en generadores de ansiedad. No es poca cosa, un dispositivo que debería ser sinónimo de seguridad y confianza, en la práctica está transmitiendo todo lo contrario. Es irónico, aunque tristemente lógico, que un sistema diseñado para alertar, prevenir riesgos, acabe fallando justo en el momento que más se necesita. Si la tecnología que nos promete protección puede desconectarse durante horas, si las alertas llegan a cualquier hora del día o de la noche, entonces la protección se convierte en una ilusión y la tranquilidad en un lujo que pocas o ninguna víctima puede permitirse. Este cúmulo de despropósito no solo es un problema técnico, es un problema social, es un problema humano. Cada fallo pone en riesgo la seguridad de alguien y evidencia que mientras la promesa de protección existe, la realidad puede ser mucho más frágil de lo que pensamos. La lección es clara, no basta con colocar dispositivos. Hay que garantizar que funcionen y que las mujeres puedan confiar en ellos. Eso es Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante, ya sabes, el firme propósito de entretenerte e informarte. Hoy en la realización técnica está Víctor Cabrera, te habla un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. Para pocas risas, la historia que te voy a contar a continuación. La de una mujer brutalmente maltratada. Ella incluso estuvo ingresada en la UBI con costillas rotas. Evidentemente tuvo este sistema de protección y nos dice que esto no protege a las mujeres. Nos dice que este sistema antimaltrato, ni mucho menos da los buenos resultados. Hablas de desconexiones constantes, deslocalizaciones, porque hay fallos de cobertura. Por lo tanto, incluso nos dice, si un maltratador quiere ir a por ti, va, puede ir, porque este sistema no funciona. Vamos a escuchar el testimonio de María José Ferrero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ella además también ha sido autora de un libro, interesante libro, que puede encontrar en cualquier librería, donde no solamente relata sus vivencias, ¿no?, sino da un poquito de esperanza hacia la mujer, ¿no? El libro se llama Superando las sombras para abrazar la vida. Ya tenemos en línea María José. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Un saludo.
Hablas de un cúmulo de despropósitos, de desconexiones constantes, de estas pulseras antimaltratos. ¿Exactamente a qué te estás refiriendo? ¿Cuál es tu testimonio, tu experiencia con estas pulseras, María José?
Pues, a ver, yo me pasé pues unos cuantos años con la pulsera. Evidentemente, esta pulsera sí que tiene fallos. ¿Por qué? Porque te llaman constantemente. En mi caso, me llamaron muchas veces de que él se había desconectado de la pulsera, porque la pulsera lleva una pulsera en el tobillo y como una especie de teléfono, ¿no?, de aparato. Entonces, si la pulsera, él se aleja, el aparato no está cerca de la pulsera, evidentemente se desconecta. ¿Qué pasa? Que a mí me llamaban muchas veces diciendo que se había desconectado. Cuando a mí me llamaban diciéndome que se había desconectado, evidentemente te dicen si estás en casa, si estás acompañada. Pero claro, yo siempre preguntaba los kilómetros de distancia. En mi caso, él estaba en Península y yo en las islas, en Canarias. Entonces no le daba tiempo a venir, pero claro, si el agresor tiene intención de ir a buscar a la víctima en un periodo, como en mi caso, que hubo veces que hasta estuvo una hora y media desconectado, pues obvio que se puede acercar a la víctima. Ahí es donde veo que falla mucho este sistema, porque a mí me llegaron a llamar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, por la mañana, por la tarde, diciéndome que se había desconectado. Y en varias ocasiones les dije, pero ¿qué pasa?, que está siempre desconectado, porque es que es muy repetitivo las veces que él se desconecta. Si eso no lo mejora, siempre un agresor evidentemente se puede acercar a la víctima. Entonces, por mucho que tengas un sistema que sí, que te da una cierta tranquilidad, si se desconecta y no lo pueden, no lo tienen localizado, pues evidentemente la víctima está desprotegida, o estamos. A mí ya me lo quitaron hace mes y medio, pero es cierto que así funciona. Por otro lado, también tengo que decir que la compañía que tramita esto, el Centro Cometa, es cierto que todo el personal es un encanto, o sea, pero esto hay que mejorarlo, porque si no las víctimas estamos o están desprotegidas en esos espacios de tiempo. Te dicen que te llaman a la policía y que dan aviso a la policía, pero claro, yo no sé si ahí la policía viene, no viene, yo nunca la vi, evidentemente, no lo sé, supongo que quiero pensar que sí que la llaman. Pero claro, en un espacio de tiempo de hora y media, 2 horas, cualquier agresor se puede acercar a la víctima.
Por supuesto, desconexión de una hora y media es una barbaridad. Habla de múltiples desconexiones.
Sí.
¿De cuánto más o menos estamos hablando? ¿En un día cuántas desconexiones pudiste haber?
Bueno, en un día me llegaron a llamar 2 veces que él se desconectaba, pero bueno, en una semana 2-3 veces y a veces se espaciaban un poco más, pero las desconexiones que tuvo fueron bastantes, bastantes. Uh-huh. No fueron ni una, ni dos, ni tres, no fueron bastantes.
Uh-huh. ¿Alguna vez esta pulsera da una falsa sensación de seguridad? Evidentemente tú tenías la ventaja de que tu maltratador estaba a miles de kilómetros, ¿no? Pero tú notaste esa falsa sensación de seguridad, notaste incluso inseguridad, ¿te preocupaste en algún momento, María José?
Bueno, claro, yo es que eso no... contestarte a eso, en mi caso, hasta al estar tan lejos, pues no, esa sensación no la llegué a tener nunca, la verdad. Pero obvio que si pienso que si esta persona hubiese estado aquí en Canarias, pues en una desconexión de hora y media, pues evidentemente, pues seguramente me hubiera sentido desprotegida. Claro. Piensa, Javier, que en ese tiempo no lo tienen localizado. Porque cuando se desconecta, se va por GPS, no lo tienen localizado. Pues si tiene intención de ir a por ti, evidentemente lo va a hacer. Puede hacerlo perfectamente, porque no lo tienen controlado.
Uh-huh. Si tuvieras la oportunidad, María José, de hablar con aquellas personas que han diseñado o gestionan estas pulseras, ¿qué les dirías para mejorar el sistema?
Pues que tienen que mejorar y, o sea, más, no sé cómo, pero no puede ser que vaya unida a una pulsera, yo no sé cómo se hace eso, pero un sistema en el que no tenga que si lleva una pulsera, pues que no tenga que llevar un aparato para que si él deja el aparato en casa o se queda sin batería, la víctima esté desprotegida y él no esté localizado. Tienen que inventar algo o hacer algo que no puedan desconectarse, porque desde el momento que se desconectan, ya la víctima está desprotegida.
Si hubieses vivido aquí, tu maltratador, y tú que vives aquí en la capital, Gran Canaria, me imagino que la sensación de seguridad es tremenda, ¿no? Incluso angustia, ansiedad, sentirías, María José.
¿Si él estuviera aquí?
Sí.
Sí, claro, cuando tienes un agresor cerca de ti, evidentemente, después de todo lo que viví, que acabé en una UBI con costillas rotas y todo, y muchos episodios muy violentos, evidentemente, para mí fue un alivio el que se fuera. Porque así también me pude reconstruir también mejor. Pero claro, si esta persona está aquí y esto falla porque se queda sin conexión, pues claro que sí, claro que sí. Entonces yo creo que hay que mejorarlo. Que evidentemente te sientes, entre comillas, protegida, sí, pero que hay que mejorar mucho. Y luego otra de las cosas que a mí me pasó, que es el mío se quedaba sin cobertura. Claro, te decían que en casa yo tenía mala cobertura. Pues yo puedo tener mala cobertura en casa, pero evidentemente que es verdad que venían y me lo cambiaron el aparato 3 veces. Pero claro, ellos decían vamos a llamar para aumentar la señal, pero así todo perdía. O sea, hubo momentos en los que yo no estaba localizada por GPS. ¿Por qué? Porque perdía la señal. Esa es otra de las cosas que yo creo que no, cuando vas por GPS no se debería de perder la señal, haya mucha o poca cobertura, porque desde el momento que yo pierdo la señal tampoco yo estoy localizada.
Estás totalmente desprotegida, claro. Desde que pierde la señal, evidentemente, un riesgo muy muy grave. ¿Qué mensaje darías, María José, a otras víctimas que también usa estas pulseras?
Pues yo el mensaje que les daría cuando tienen a sus agresores cerca, que en el momento que el centro cometa, que es el que lleva la gestión de estas pulseras telemáticas, les llame que se pongan a salvo y que estén siempre rodeadas de gente o en casa.
Claro, María José, pero si falla, hay problemas de desconexión una hora y media, ¿cómo sabe la mujer víctima de violencia de género que su agresor está cerca? No tiene posibilidad de saberlo.
Claro, si va. A ver, lo que sí es cierto es que te llaman muy rápido en el momento que se queda sin cobertura él y se desconecta. Pero claro, eso ya es ponerte a salvo, es que no tienes otra manera de hacerlo, Javier. Porque es cuando te llaman, porque tú no sabes cuándo esa persona se ha quedado. Yo más bien daría el mensaje a las personas que han inventado este sistema que lo mejoren. Y que las cosas las hagan mejor, que se puede hacer mejor todo.
María José,
que inviertan más dinero en las víctimas, en protegerlas.
María José, ¿cómo te hace sentir emocionalmente la experiencia de depender de un dispositivo? Primero, depender de un dispositivo en sí, y después, que no siempre funciona.
Pues depender de un dispositivo mal. Porque cuando tú viajas a Península, yo tengo que activar todo el protocolo de violencia de género. Allí te llama la policía, o sea, es que al final es cierto, o sea, tú no has hecho nada y tienes que perder un tiempo de tu vida en ir a la península o donde te quieras viajar y activarte allí el protocolo de violencia de género y tener que estar, bueno, que te hagan preguntas, volver a un poco a revivir todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces yo creo que bastante es depender de ese aparato.
María
que
José,
hablando en plata, es un coñazo. Dime.
Antes me comentabas que estuviste bastante tiempo con este aparato. Te pregunto cuánto tiempo y cuántas veces viajaste a la península y qué sensación tenías cuando viajabas a la península por si acaso que tu maltratador estuviera cerca. Si es que tuviste ese tipo de sensación.
Pues yo fueron casi 6 años. Pero lo que sí, bueno, pues hombre, cuando viajé a León, que él también, yo soy de León, y viajé a León, pues ahí sí que es verdad que tenía quizás un poco más de miedo por encontrármelo por allí, ¿no? Aunque, bueno, por lo que me enteré, no estaba en León, estaba en Cádiz. Pero bueno, independientemente de eso, bueno, pues siempre con un poco de miedo, ¿no? A que esa persona aparezca o que empiece a pitar el aparato, eso sí. Luego también es un aparato demasiado pesado. Tener que estar llevándolo todo el día en el bolso es un coñazo, perdóname la expresión, Javier. Los podían hacer un poco más livianos, más ligeros, porque es que encima es lo que te digo, bastante grande.
María José Ferreiro, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros, los oyentes de la cadena COPE. Te envío un abrazo fuerte. A seguir bien, María José.
Otro para ti, Javier. Un placer, un saludo. Adiós.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo. Cuando estoy con ella.
10-20 minutos. Canarias es la segunda comunidad autónoma con menor esperanza de vida. Es un promedio de 82,8 años. Solo nos supera Andalucía con el promedio de 82,7, ¿no? Estamos debajo de la media nacional. Este desfase coloca a Canarias un punto por debajo del conjunto del país. Vamos a hablar de los motivos que llevan a que Canarias esté encabezando pues este lamentable ranking, ¿no? ¿Por qué exactamente? Para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana a Beatriz Gómez González Valcárcel. Ella es catedrática e investigadora de la Universidad de Gran Canaria en Economía de la Salud y la tenemos en línea. Doña Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Desde la perspectiva de la economía de la salud, doña Beatriz, ¿qué factores socioeconómicos cree usted que podría estar afectando negativamente la esperanza de vida aquí en las islas?
Bueno, sin duda, y eso está muy muy estudiado, pues sin duda la situación socioeconómica desfavorecida, la pobreza, el desempleo, rentas bajas, esto es un condicionante negativo de la salud y, por tanto, de la esperanza de vida. Teniendo en cuenta que Canarias tiene uno de los índices de pobreza mayores del país y también un nivel medio de renta abajo, pues es lógico que esté en la situación en la que está.
¿Qué papel juega la educación? ¿Qué papel juega el empleo? ¿Qué papel juega incluso la renta media en la esperanza de vida de la población, doña Beatriz?
A ver, son trayectorias de largo plazo. La educación general, no solo educación sanitaria específicamente, la educación es un factor protector potentísimo de la salud, muy potente, porque las personas con mayor nivel educativo son capaces de gestionar mejor su propia salud, de saber lo que tienen que hacer, cuándo tienen que ir al médico y cuándo no, cómo tienen que vivir, en qué, digamos, con qué formas de vida, nutrición, etcétera, ¿no? O sea, la educación es un factor determinante, muy determinante de la salud. Y la renta también. La renta tiene un efecto que no es lineal. O sea, no es que cuanto más rico, mejor salud y más larga es tu vida. El efecto, digamos, que es, imagínate una curva, ¿no? Lo que es cierto es que niveles muy bajos de renta son factores de riesgo para la salud. O sea, hay un nivel mínimo vital por debajo del cual pues hay digamos riesgo de tener una vida más corta. Luego ya, a partir de un cierto nivel, pues da un poco lo mismo, ¿no? Y también la distribución de la renta es importante, no solo la renta media de una comunidad, sino también las comunidades que tienen una distribución más igualitaria en general tienen mejor salud. Y las comunidades que tienen una gran desigualdad en la renta, en la distribución de la renta, suelen tener peor salud.
Claro, le pregunto esto es porque tenemos dificultades a los hábitos de vida saludables, a acceder a los hábitos de vida saludables por la baja renta, los canarios, doña Beatriz.
A la combinación de ambas cosas, por el digamos, relativo bajo nivel educativo y también por la baja renta, porque es evidente que los alimentos más insanos y más obesogénicos son más baratos. Y las frutas, las verduras, el pescado, que son más saludables, pues tienen un precio más alto. Por tanto, el tener una renta baja es un condicionante muy importante. Sí que se puede comer bien, pues con un presupuesto bajo, pero el esfuerzo es mayor en términos de tiempo, en términos de conocimiento también. Entonces, es uno de los factores que están ahí detrás.
Porque,
sí, efectivamente.
Porque en rentas bajas, y le pregunto también, hay un alto nivel de sedentarismo, a pesar de que el ejercicio físico, afortunadamente, no genera o no necesita de unos recursos determinados.
Sí, hay un nivel claro de asociación entre sedentarismo y nivel educativo, que a su vez está muy correlacionado con el nivel de renta. De todos modos, la buena noticia es que en Canarias y en España en general, ¿vale?, pero en Canarias también, pues el porcentaje de sedentarismo prácticamente se redujo a la mitad en los últimos 30 años. O sea, en esto lo estamos haciendo bien. El porcentaje de personas adultas sedentarias es muchísimo más bajo que lo que decía la encuesta de 2003, de hace pues eso, 3 décadas, ¿no? De todos modos, el porcentaje de sedentarismo es muchísimo mayor en personas con bajo nivel educativo, que por otra parte tienen más problemas de sobrepeso y obesidad, y esto también hace que sea menos apetecible el ejercicio físico. Todo eso es un círculo vicioso, ¿vale? Que en Canarias está muy presente el bajo nivel educativo, que a su vez, está asociado a obesidad y a diabetes, etcétera, sobre todo en mujeres. Y todo esto son remoras para la salud.
Los factores son renta, pobreza, acceso a la educación. Todo eso nos hace consumir productos alimenticios que de alguna manera no fomentan o no estimulan hábitos de vida saludables. Pero ¿qué factor también juega, qué papel juega también el acceso a la atención sanitaria aquí en Canarias, doña Beatriz?
Eso yo no soy capaz de cuantificarlo, porque no hay estudios rigurosos que puedan cuantificar esto, ¿no? Lo que no hay duda es que si el sistema sanitario no proporciona un acceso suficientemente ágil a personas que tienen problemas de salud, y esas personas, si tienen ingresos altos, pueden escapar por la vía de la sanidad privada, pero quienes tienen ingresos bajos no, entonces habría un problema ahí. Lo que yo no soy capaz es de cuantificar el grado en que este problema se produce en Canarias ahora mismo. Pero obviamente, aunque la sanidad es solo uno de los factores que determinan la salud de las personas, sí que es un factor, en cierta forma, determinante, sobre todo en personas que necesitan atención sanitaria inmediata, porque tienen un problema sobrevenido que requiere intervención.
Claro. Y ya para acabar, doña Beatriz, permíteme hacerle dos preguntas. ¿A largo plazo cree que la brecha entre Canarias y otras comunidades se puede reducir? Si es así, ¿qué pasos deberíamos dar para, reducir este dato alarmante de esperanza de vida en Canarias?
Sí, bueno, el dato tampoco es alarmante, ¿eh? O sea, hay que poner las cosas en su justo... Bueno, es sí, mosqueante.
Vale.
Mosqueante, ¿no?
Me quedo con eso.
Fíjate,
apellido.
Los datos acaban de salir para 2023 y son datos que, aunque la prensa los recogió de Funcas, de la Federación de Cajas de Ahorros, en realidad son datos del Eurostat, o sea, de la Unión Europea. Y esos datos son para las 500 y pico regiones europeas, incluyendo la Unión Europea y Turquía y algunos países que no están en la Unión. Entonces, en ese panorama de las 500 regiones, Canarias no está mal situada, ¿vale? Para nada. O sea, Canarias está en el grupo de países en esperanza de vida, en el grupo de algunas regiones, pues alemanas, italianas, no está mal situada. Están mal situadas algunas regiones de Turquía que tienen una esperanza de vida de 50 y pico años. Imagínate, 50 y pico. En Canarias estamos en los 80. Hombre, claro, como nos comparamos con el resto de comunidades autónomas españolas, estamos a la cola. A la cola de terceras, después de Ceuta y Melilla, que es un caso ya que siempre ha estado peor, y Andalucía, pues ya estamos nosotros, ¿no? Yo soy optimista a largo plazo, porque yo creo que Canarias, en la medida en que vaya mejorando su digamos distribución de renta y que vaya mejorando su nivel de económico y que la economía siga yendo bien, yo soy optimista. Si, claro, combinado con una educación para la salud, con una mejora de condiciones de vida, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a largo plazo pues realmente hay motivos para el optimismo.
Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Hemos hablado con la catedrática e investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Economía de la Salud, Beatriz González Gómez Valcárcel. Gracias por atender a la COPE, doña Beatriz. Buen día.
Gracias a ustedes.
Fue la última aportación brutal, como siempre, de Genesis a la música, la banda de Phil Collins y también Peter Gabriel. Son las 10:33 minutos. Permite hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, el Partido Popular dice que no. El Partido Popular en la oposición dice que Las Palmas de Gran Canaria, ni mucho menos, es una ciudad segura. Además da algunos datos que lo clarifica, ¿no? Pues ahora mismo tenemos 300 efectivos de policía local cuando deberíamos tener unos 800 aproximadamente. Y además también reconoce que día sí y día también en los medios de comunicación salen ejemplos de violencia ciudadana, inseguridad, por tanto, en prácticamente, no todos los barrios, pero sí en muchos de ellos. Y que se han ampliado esos puntos negros, que por regla general estaba la zona del Parque de San Telmo, algún escarceón Triana, en el Parque de Santa Catalina y quizás en otros barrios. Que cada vez hay más violencia ciudadana, hay más inseguridad en la capital Gran Canaria. Por eso pide, por una parte, datos fiables y también un plan para tener una ciudad más segura. De hecho, el Partido Popular pues ha elaborado un plan llamado 360, ¿no? el plan de seguridad ante los problemas que sufre en la ciudad. Vamos a hablar con el concejal del Partido Popular en la capital Gran Canaria, Nacho García Marina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javi. Muy bien.
Oye, te pido que cojas el teléfono porque creo que tiene los auriculares puestos, ¿no?
Ah, venga, perfecto,
sí. Sí, porque así te vamos a escuchar muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues este plan se va a llevar al próximo pleno municipal y veremos si sale adelante o no. Nacho, ¿bajo qué condiciones y sobre todo qué ítems o qué parámetros consideran ustedes que es necesario hacer este plan de seguridad ciudadana en la capital?
Sí, bueno, nosotros creemos, ya no lo decimos nosotros, sino creo que es tan evidente que el informe propio de la policía local que han sacado recientemente informa de que los datos pues son alarmantes, ¿no? Porque aumentan, sobre todo los delitos más graves, en un 22%. O sea, no es la oposición, es el informe de su propia policía, la policía local. Esto además de la falta, que es evidente, de policía, la plantilla infradotada, ¿no?, en la que se encuentra el cuerpo. Con lo cual nosotros lo que nos hemos plantado y hemos dicho, aquí hay que poner una solución, porque aquí hay problemas estructurales que afectan al cuerpo y a la seguridad de toda la ciudad. Para eso, lo primero que hay que hacer, o que tiene que hacer el ayuntamiento, es resolver el fuego, nunca mejor dicho, que tiene ahora mismo el caldero, que son los dos conflictos laborales, el de los bomberos y el de policía local. Y una vez que se solucionen esos conflictos laborales, lo que nosotros le brindamos a la alcaldesa, ya que ellos no lo hacen, es una oportunidad, un plan 360 grados en seguridad y emergencias que aborde todos los problemas estructurales que hay en el cuerpo de cara al futuro. Por ejemplo, ese plan 360 lo que incluiría es la creación de un observatorio de seguridad en el ayuntamiento que nos diga exactamente un análisis de los delitos y de la situación que hay actualmente en la ciudad, que actualmente no lo sabemos. En segundo lugar, una mayor coordinación, por ejemplo, entre las áreas de seguridad con el resto del ayuntamiento, porque hay un dato claro que todos los oyentes pues sabrán y estarán de acuerdo, que la falta de iluminación en las calles pues alenta, digamos, esa inseguridad. Bueno, pues si desde el área de vías y obras, de la iluminación, se mejora, pues habrá más seguridad, porque es que ahora mismo son departamentos estancos que no se hablan entre sí, ¿no? En tercer lugar, que haya mecanismos también para que la plantilla no esté infradotada. Tú lo has comentado, o sea, estamos por debajo de la ratio y somos una ciudad de 388.000 habitantes, ¿no? Bilbao, con 340.000 habitantes, tiene pues más de 800 policías. Con lo cual, creemos que hay una serie de problemas estructurales que hay que abordar y aparte de la crítica, pues pasamos a la parte propositiva y proponemos este plan 360 grados que solucione una vez por todas los problemas que tiene el cuerpo de la policía local y la seguridad en esta ciudad, que es evidente.
Nosotros cuando hablamos con los concejales responsables, en este caso el concejal responsable, ¿no?, de seguridad, convivencia, cultura también, José Iñiguez, lo que hace es resaltar los datos del Ministerio del Interior y asegura que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura y amable, y además se afianza como una de las grandes ciudades con menos delitos, ¿no?
Claro, claro, Javi, pero es que esa estadística yo también la podemos coger y la puede coger todo el mundo, y si analizamos los macrodatos de la estadística, en términos generales, según el Ministerio Interior, baja, pero si nos bajamos al desglose por delitos, es que hay que hacer eso. El desglose por delito nos dice que los delitos contra la libertad sexual, que yo considero que son delitos graves, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria aumentan. Eso lo dice el Ministerio del Interior. Entonces, claro, puede ser que bajen los hurtos, pero ¿de qué me sirve que en términos generales me baje la delincuencia un 1, lo que sea, ¿no?, un punto porcentual, si resulta que han aumentado alarmantemente los delitos contra la libertad sexual, como recoge ese mismo informe y como recoge también el informe de la policía local? Con lo cual nosotros lo que queremos es llamar la atención sobre esos datos y desglosar la estadística, no hacernos trampas al solitario.
Pero, concejal, ¿el problema realmente está en la falta de efectivos o en el incremento de los actos delictivos?
Es una mezcla de los dos, porque hay una falta de labor preventiva. Es decir, si voy a poner un ejemplo que no lo digo yo, repito, lo ha dicho los sindicatos de policía local. Si los agentes que estaban dedicados en la unidad antidroga hace 10 años eran 30 y ahora son 3, evidentemente el informe dice que los delitos contra el menudeo de drogas han bajado en las Palmas de Gran Canaria. Y sin embargo, ese mismo informe dice que en Gran Canaria han subido. Hombre, ¿cómo no van a bajar si hay tres personas dedicadas solamente a combatir el menudeo de drogas, cuando hace 10 años eran 30? Entonces, por un lado tenemos un problema de personal, pero es verdad que por otra parte tenemos un problema de un incremento de inseguridad debido a la falta de prevención. Si no hay una labor de prevención, si no hay, por ejemplo, lo que hablaba yo antes, en el plan 360 se incluye el mayor uso de la tecnología para los medios materiales de la policía. ¿Por qué no se usan drones? Que los drones que tienen los tienen aparcados. Lo ha denunciado el sindicato de la policía local. ¿Por qué no se usa la inteligencia artificial? ¿Por qué no se usa la tecnología precisamente para esa labor de prevención y de que no haya mayor número de delitos? Con lo cual yo creo que, siendo honestos y siendo objetivos, es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que tiene que haber mayor presencia policial, pero también mayores medios y mayor trabajo de prevención.
¿Han detectado ustedes nuevos brotes de violencia ciudadana, de inseguridad, donde antes no lo había, nuevos puntos negros? Si es así, ¿en qué lugares, concejal?
Sí, bueno, nosotros esto sí es verdad, que más que los datos son las demandas que tenemos de los ciudadanos, ¿no? Y entonces la sensación general y generalizado, y creo que también de la población, es que si antes había algún punto negro, ¿no? Zona del puerto, zona, es verdad, una zona determinada de San Telmo, eso se ha expandido. Puedo poner varios ejemplos, ¿no? De vecinos que lo denuncian. La zona de Triana, la granja de Triana, Arenales, si me lo permite, que estuve el otro día en la Junta de Distrito Centro, la queja fundamental de los vecinos son los problemas de inseguridad que hay en el barrio de Arenales. Ya no por la noche, sino por el día, al lado de los colegios. Hay espectáculos día sí, día también. Nos podemos ir a la otra zona de la ciudad, al Istmo, Puerto Canteras, la zona del puerto, evidentemente, Santa Catalina, la isleta. Los vecinos de la isleta demandan constantemente los problemas de inseguridad, pero es que incluso también hay incidentes en la zona alta, o sea, han llegado denuncias en la zona de Chamán, de Lomo de los Frailes, o incluso, bueno, todo esto es distrito Ciudad Alta, con lo cual la sensación que tenemos es que estos focos, estos incidentes, ya no son dos puntos concretos calientes, sino que se están expandiendo. Y yo repito, no solo no es que lo diga yo, sino que si atendemos al informe de la policía local y a la prensa diaria, yo creo que es llamativo, que antes no pasaba o yo no tenía esa sensación, si me lo permite Javi, es levantarte cada día en el Canarias 7 o en la provincia con un suceso nuevo en algún barrio de la ciudad, y eso está ocurriendo.
Ya para acabar, concejal, las cámaras pueden ser un buen método disuasorio. ¿Ha pedido permiso a delegación del gobierno la posibilidad de instalar cámaras de seguridad?
Sí, es correcto. Nosotros estamos a favor. De hecho, se ha hecho, bueno, creo que se van a incrementar, se van a poner más cámaras. Se ha hecho un informe precisamente por parte de la policía local para la instalación de esas nuevas cámaras, y en esos informes es donde se detalla los puntos calientes y las zonas donde se han incrementado en los distintos distritos las infracciones, con lo cual, claro que es una medida, hombre, tiene que venir acompañado de más, ¿no? Pero sí es una, sí consideramos que es una medida preventiva que es positiva, evidentemente.
¿Saldrá este proyecto adelante? Hombre, ustedes evidentemente lanzan esta moción con la esperanza, ¿no? Pero al fin y al cabo, el equipo de gobierno tiene mayoría. El pleno municipal, corrígame si no me equivoco, concejal, pues, el próximo 26 de septiembre.
Efectivamente, lo vamos a llevar esta moción el próximo 26 de septiembre en relación con la seguridad. Más adelante llevaremos lo mismo, pero en relación con el área de emergencia de los bomberos, que también hay más de lo mismo. Y nosotros, pues, yo tengo esperanza, pero no por nada, sino porque nosotros esta vez no estamos proponiendo, no estamos en la labor de fiscalización. No es una moción destructiva, crítica, todo lo contrario. Es un plan que ya se ha instaurado en muchas otras ciudades, que funciona en Bilbao, bueno, o planes análogos, ¿no? En Barcelona, incluso en otros países, en Colombia, en México. Y no entiendo, o no entendería, y creo que la ciudadanía menos, por qué una acción propositiva y un plan que tiene que ser transversal, que es para sentarnos y decir, señores, vamos a solucionar el problema de la seguridad en esta ciudad, los que gobiernan y los que no gobernamos. Yo creo que es de sentido común el votar a favor y luego ver cómo lo ejecutamos, pero me sorprendería mucho el no por el no, porque es que no se entiende, no por el no a toda iniciativa de la oposición. Esto es algo que está consensuado, ojo, con la policía local, también con los bomberos, les hemos presentado el plan. Creo que es algo, no sé, de sentido común, Javi, pero bueno, en fin. Imagino que, dices de la mayoría, bueno, son 15, 14, aunque ahora habrá que ver, porque José Eduardo Ramírez, como bien sabemos todos, ha abandonado, bueno, en este caso Nueva Canaria, aunque sigue apoyando al grupo de gobierno, forma parte del nuevo partido de Prico, y bueno, pues tendrán que ver también y ser consecuentes con lo que denuncian en la calle, ¿no? La inseguridad, con lo que votan luego dentro del Pleno.
Pues veremos qué ocurre. Nacho García Marina, concejal del Partido Popular en la capital Gran Canaria, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias, Javi. Un saludo a todos.
Bueno, nos quedan 15 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Nos quedamos en Las Palmas de Gran Canaria porque han escuchado ustedes en más de alguna ocasión pues las quejas de jugadores, vecinos del Parque de Santa Catalina por plaga de chinches. Afortunadamente, el Ayuntamiento capitalino ha fumigado la zona y queremos saber, en fin, cuál es la sensación, cómo están estos jugadores o viandantes que por regla general pues visitan, disfrutan del Parque de Santa Catalina. Jerónimo del León es uno de ellos y además también denunció pues la presencia de plagas ahí en la zona. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo, más tranquilo, gracias, ¿no, Jerónimo? Una vez que el ayuntamiento se ha comprometido a fumigar esa zona del Parque de Santa Catalina, que tú habías criticado duramente por presencia de chinches, ¿no?
Bien, sí, ayer lunes se produjo la primera, digamos, la primera tarea. Recordar a Neil Armstrong cuando decía que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. El que se haya fumigado no hemos solucionado el problema. Yo le decía a la veterinaria que cuándo iba a ser el protocolo de seguir. Bueno, ya veremos. No, ya veremos, no. Tenemos que tener un protocolo para decir la semana que viene, dentro de 15 días o algo. Hablando con técnicos, me dicen que no solo existe una plaga de chinches, sino de otros insectos, incluso hasta mucho más peligrosos. Eso a nosotros nos ha alertado bastante, y lo que sí queremos es que ahora el ayuntamiento, recibiendo el informe que esos técnicos les hayan podido dar, y espero que así sea, pues se acometan otro tipo de trabajos.
Porque, Jerónimo, no podemos nos ponemos, dime, un poquito en antecedentes. ¿Cómo descubrieron ustedes esta plaga de chinches y qué problema estaba generando ahí a los usuarios del Parque de Santa Catalina, a los jugadores del, sí, Parque de Santa Catalina de toda la vida?
Yo soy un asiduo porque llevo 20 años trabajando con ellos en el Dobaje, en la asociación que en su día creamos. Yo fui víctima de eso y de hecho también he salido en el periódico con las picadas que tenemos en la espalda. Las picadas normalmente se producen entre la espalda y lo que son las piernas. ¿Por qué? Porque es la articulación que tenemos cuando vamos a jugar. ¿Qué, cómo nació todo esto? Al ver que había muchas picadas y la gente se quejaba. Entonces empezamos a mirar y a estrechar el marco. Y nos pudimos encontrar con que uno de los voluntarios que allí trabaja nos dijeron que había ese tipo de insectos, lo miramos y eran chinches. Claro, el problema es que el sector está ahora mismo contaminado. Uh-huh. He hablado con los dueños de los restaurantes y también es una plaga que se está propagando.
Uh-huh. Contento, entiendo, con la primera batida, pero ¿consideras que es insuficiente? ¿Te han dado algún tipo de plazo que puede tener efecto esta primera fumigación?
No nos han dicho nada y yo quería elaborar un escrito para presentar un ayuntamiento diciendo que se nos dé, por favor, el protocolo que debe ser necesario en decir, mire, va a pasar esto, esto, esto y esto. Repito, hemos hablado con los técnicos y los técnicos nos han dicho que hay algo más que las plagas de chinches. Entonces, eso sí es altamente preocupante. Y reitero, cuando no tenemos un protocolo de actuación, y eso tiene que ser primordial para saber hasta qué punto podemos o no seguir actuando en esa línea. Uh-huh. Lo que decía antes, Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Tenemos que tener un protocolo que nos diga cuál va a ser el desarrollo de las tareas que se tienen que hacer para eliminar esto.
Claro, porque al fin y al cabo hay que hacer un seguimiento constante y que no sea flor de un día. Me hablas también de una situación de dejadez en el Parque de Santa Catalina. Te quiero preguntar por varias cuestiones. La violencia ciudadana, la sensación de inseguridad en el Parque de Santa Catalina todavía continúa por la presencia de inmigrantes en la zona. Y otra, cuando hablas de dejadez del parque, ¿exactamente a qué te refieres? ¿Desde el punto de vista de seguridad o hay otro asunto, Jerónimo?
Hay varios aspectos que se deben de tocar. Si leemos y nos metemos en Google, el Ayuntamiento de Las Palmas tiene un presupuesto de 718 millones de euros. La alcaldesa gana en 12 pagas 6.070 euros. Podría seguir descifrando esto, pero me voy a quedar en lo siguiente. Tenemos que tener una partida presupuestaria, que no la hay, por cierto, para que se acometan este tipo de actividades. Este tipo de actividades es que el Parque de Santa Catalina es una zona emblemática no de Canarias, sino ya del Catalina Park, que se conoce en el mundo. Necesitamos que los concejales, la señora alcaldesa, vaya y vea in situ las problemáticas que tenemos, que hacen falta baños, que hacen falta muchas más dedicaciones y que el Santa Catalina no puede quedar a merced de que hoy sí, mañana no y pasado. La policía la tenemos ahí al lado. La policía también tiene ese problema con las plagas. Y la policía tiene un grave problema. Sí,
Jerónimo, me envía fotos, no sé, que me parecen llamativas, ¿no? De gente durmiendo en los bancos completamente desnuda, tal cual.
Correcto, pero en los bancos que están al lado de la zona de juego. La policía a las 10 o a las 11 de la noche cierra la puerta y lo que pueda pasar de ahí para afuera, nadie se entera. No es una crítica a la policía, es una crítica a la gente que tenga que comandar ese tipo de actividades. Necesitamos que se fijen, que se miren, que se dedique más tiempo al Parque de Santa Catalina. Y entiendo perfectamente que es una dejadez por parte de la corporación. Digo de la corporación porque si hay una oposición, eso también tiene que atacarlo debidamente. Es decir, necesitamos limpieza, dedicación. Reitero una vez más, el Parque de Santa Catalina, cuando hay eventos, ponen baños portátiles. Cuando se van esos eventos, desaparecen los baños portátiles. Nosotros queremos baños fijos, donde la gente ya mayor, cuando ha finalizado su carrera de trabajo, va a pasar un rato y lo único que tenemos son problemas. ¿Por qué? Porque ya dije el otro día en la prensa, radio y televisión, que hay muchos temas de cánceres de próstata.
Jerónimo, ¿tú has visto cómo en los últimos meses, en las últimas semanas, has notado un aumento de la indigencia ahí en el Parque de Santa Catalina? Porque estoy viendo que las fotos que me enviaste de una persona durmiendo completamente desnuda en un banco da la sensación de que es un indigente, ¿no? ¿Tú has visto un aumento de este tipo de personas?
Hemos visto mucho aumento. Eso los viernes, el viernes, sábado y domingo, son días donde se propaga mucha gente en Santa Catalina. Y la gente va a hacer sus necesidades, digo, una cosa y la otra, al Parque de Santa Catalina. Eso no es que sea vergonzoso, eso ya es que no hay una vigilancia, no hay una dedicación para tener en condiciones, lo que reitero, lo importante es que se deberían de extremar más ese tipo de... Pero podemos ver que se está pasando olímpicamente todo y eso es grave. Una corporación tiene que dedicar el tiempo necesario a estudiar, a averiguar, a sanear. Pero eso no está pasando en el Parque Santa Catalina y sus aledaños. No digamos ya otras zonas como es la avenida de Mohamed VI, todo aquello que circula en el Corte Inglés, que eso, si usted se va ahora por allí, podrá comprobar que está todo muy mal. Pero bueno, no me quiero meter en esa zona, ya bastante tenemos con el parque y queremos acometer... Eso, una serie de actividades donde podamos ir más a exigir al ayuntamiento que se dedique un poco y que vele más por esa zona tan importante.
Muy bien, pues Jerónimo de León, queda clara la denuncia y veremos qué pasa con esta fumigación, si se repite en el tiempo, que sería lo coherente y lo lógico, y a ver si no aparecen chinches por ahí, ya estamos en contacto. Gracias por atender a tu casa, la cadena COPE. Jerónimo, un abrazo, buen día.
Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por atendernos. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
En IKEA Siete Palmas tu hogar nos inspira cada día, desde hace 4 años. Ven a celebrar nuestro aniversario este viernes. Te hemos preparado muchas sorpresas y promociones especiales. Te esperamos este viernes en IKEA Siete Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra hoy el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual de las Mujeres. Por ello, Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el centro neurálgico, ¿no?, de estas protestas. Tanto hoy y hasta el próximo 24, pues se va a llevar a cabo una jornada para visibilizar, ¿no?, lo que está ocurriendo con este asunto tan grave que perjudica y que impacta a la sociedad. Vamos a hablar con la organizadora de esta jornada, Begoña Vera, quien tenemos en línea. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Qué mensaje se espera transmitir con estas jornadas y sobre todo un día tan significativo como el de hoy, Begoña?
Pues lo principal es informar, sensibilizar y generar pensamiento crítico sobre una realidad tan bestial como cualquier otra que está pasando y vemos en otros lugares, pero en esta, que la tenemos al alcance de la mano, que nos atraviesa, que nos condiciona, pues a veces ni la queremos mirar, ¿no? Uh-huh. Porque es más fácil no mirar. Uh-huh. Entonces, principalmente, pues, romper la normalización a través de la sensibilización y pensamiento crítico y de la información, verás, claro. Uh-huh.
Se va a celebrar en la Casa de Colón un poco. ¿Qué tipo de ponencias o exposiciones tenemos?
Este año, cada año, desde el programa Daniela Oblatas, lo que se hace es elegir un tema, ¿no?, para visibilizar todos los aspectos del sistema prostitucional. Y este año hemos decidido, pues, se decidió desde el año pasado, ampliarlo a un público mayor, no tanto para expertas y personas que están relacionadas directamente con el sistema, sino con la sociedad general. Y la cultura como eje vertebrador de una sociedad en el que se nos dan ciertos mandatos y se normalizan pues conductas, se romantiza, se edulcora las realidades, ¿no? Se nos cuenta parcialmente las realidades, miradas concretas de esas realidades, pues nos parece una buena forma de verlo.
Begoña, ¿cuál es la realidad ahora mismo en cuanto a la explotación sexual, a la trata en España, si es que hay algo, o en Canarias?
Hay mucho. O sea, España es uno de los 3 países del mundo con mayor movilidad y consumo de prostitución y trata del mundo. España, los datos lo dice la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Comisión Europea, es el prostíbulo de Europa. Y Canarias, al ser un sitio en el que hay mucho movimiento, en el que hay turismo, en el que hay mucha movilidad de entrada y salida, es una de las regiones donde más prostitución hay.
¿Hay redes de captación incluso? ¿Ustedes han detectado algunas de ellas aquí en la...
No, muchísimas. Lo dicen los informes de la Fiscalía, la Policía, con los que trabajamos, desde el Consejo, todo. Hay muchísimas. Y las que se consiguen captar. Uh-huh. El problema está que el sistema prostitucional ha migrado a lo digital. Y ahí es donde entran los problemas, sobre todo con los menores. Es muy fácil captar a chicas menores, puede ser tu hija de 14 años que está en el ordenador en su habitación, haciendo los deberes, y la pueden captar ahí.
Begoña, a día de hoy, ¿qué mecanismo de detección temprana funciona para mejorar o identificar incluso a las víctimas, que tú me acabas de decir alguna de ellas?
Pues que tengan herramientas. La mejor sería la educación afectivo-sexual, que no tenemos. No les estamos dando a nuestros niños y niñas una educación para que tengan herramientas para entender qué es una cosa y qué no lo es. Uh-huh. Qué son los límites de tu cuerpo y lo que se puede hacer o no se puede hacer. Que la sexualidad no algo es una parte importante de la construcción de un ser humano, no es cualquier cosa y no se puede hacer de cierta manera, que tiene unas consecuencias físicas y psicológicas para ti. Uh-huh. Y el aprovechamiento de ella para generar cosas también en ti. Uh-huh. Tenemos que darle muchas herramientas uh-huh. a los chicos y las chicas que no lo estamos haciendo pues, y ya estamos llegando tarde.
Pues una de ellas es la visibilización, ¿no? Y por eso se realizan estas sí. jornadas de sensibilización contra la trata con fines de explotación sexual en la Casa de Córdoba.